al Atlético San Luis. Para Alto Rendimiento, Mauricio Hernández.
Bueno, ahí tenemos el reporte de Leones Negros. Termina ya su participación en el Ascenso MX. Pero hablando del final de la apertura en lo que es la División de Plata en México, les tenemos preparado también el reporte de cómo pinta el final del torneo para ver quiénes podrán disputar por ascender al máximo circuito de fútbol mexicano.
A una fecha por concluir la etapa regular de la apertura 2017 del Ascenso MX, restan de 6 boletos para el acceso a la liguilla, torneo que ha sido de los más competitivos por la cantidad de equipos que luchan por un boleto a la fiesta grande. Solo 3 equipos están clasificados matemáticamente a la siguiente ronda, y son los Cajeteros del Celaya, los Bravos de Ciudad Juárez y los Alebrijes de Oaxaca. Los primeros 2 conjuntos cuentan con 25 unidades, pero pueden bajar peldaños si es que no suman para la siguiente semana. Por su parte, el conjunto oaxaqueño se ubica en el tercer peldaño y suman un total de 24 unidades. Hay hasta 9 equipos que se ven involucrados para luchar por un boleto a la fiesta grande, pero solo 5 tendrán el privilegio. Los equipos que están en zona de clasificación son los Mineros de Zacatecas, el Atlético Zacatepec, los Venados, Tampico Madero y los Cafetaleros, en donde la distancia entre ellos, que es del cuarto al octavo, es de 3 puntos. Cimarrones de Sonora son de los equipos que rasgan por un boleto a la clasificación, ya que solo es la diferencia de goles los que los aparta del último clasificado, y es de un solo gol. Dorados de Sinaloa y los Correcaminos de la UAT son los que pelean por un boleto. Cuentan con 20 y 19 puntos respectivamente. Cabe recordar que el último que se mete a la fiesta grande obtiene 21 puntos. El equipo que tiene menos posibilidades de calificar obtiene 18 puntos y es el Atlético San Luis, pero matemáticamente tiene esperanzas, ocuparían de una buena cosecha de combinaciones para poder acceder a la fiesta. Los equipos que le dijeron adiós al torneo desde la semana pasada fueron los Leones Negros de la UDG, los Murciélagos de los Mochis, los Potros de Hierro del Atlante y los Potros de la Universidad de México. Escuadras que lucharán por un boleto pero no tienen derecho de ascenso a la Liga MX son 8, y son los Correcaminos de la UAT, Mineros de Zacatecas, Atlético Zacatepec, Cafetaleros, Alebrijes, Cimarrones, Venados y Tampico Madero, porque no cuentan con los lineamientos que pide la Liga MX. Los únicos equipos que tienen derecho son el líder general de la competencia, el sublíder y los Dorados de Sinaloa, solo el 27.2% de los que luchan por la clasificación y tienen derecho a ascenso. Para Alto Rendimiento, con información de la página oficial del Ascenso MX y Azteca Deportes.
Bueno, ahí lo tiene el panorama que pinta para la liguilla de la División de Plata para pelear por un ascenso a la Primera División. De momento parece que Celaya se postula, va de líder, tiene por ahí jugadores de experiencia y tiene además derecho a ascenso.
Sí, claro. Mencionábamos antes de salir al aire, tiene como cartuchos de los jugadores que jugaban en este... en la Liga
MX. Cartucho quemado, dijiste, ¿no?
Cartucho quemado. Rodolfo Salinas, Michel Oviedo, por ahí canterano rojiblanco. Leobardo López, Leobardo, que fue el autor del gol. Por cierto, un golazo ante UDG fue de cabeza. Pues Ángel Reina, Ángel igual Reina.
Así es. Pues déjame decirte que para mí no son cartuchos quemados. Yo creo que en la división de ascenso siempre ocupas tener bastante experiencia. Y mira, por eso están donde están.
Sí, claro, pero pues no puedes... estos jugadores en la Liga MX a ver qué hacen.
Bueno, pues ahí está el debate. Yo también concuerdo con Marco. Creo que para, no solo para la división de ascenso, en cualquier equipo de cualquier división debe de haber un equilibrio o algunos puntos específicos donde tiene que haber experiencia. Pero bueno, pasamos al tema de la tercera división aquí en Ocotlán. Este fin de semana no hubo juegos en la ciudad, Iván.
Sí, claro.
Visitaron ambos.
Nuevos Valores se enfrentó a Palmeros, cayeron con goleada 5-0, y el conjunto de Deportivo Salcido cayó 2-1 ante el Club Deportivo Oro en Zapopan.
Así es, el partido de Nuevos Valores, es sorpresa que a Nuevos Valores le metan 5-0.
Más no la derrota.
Y además Palmeros pues es un equipo que históricamente nos tiene acostumbrados a pelear por los puestos de liguilla, incluso a calificar y pelear en una liguilla, en el nivel nacional. Pero bueno, vamos a escuchar las palabras, las reacciones de Javier Orozco, entrenador de Nuevos Valores.
Era un equipo muy fuerte en cuestión física, en talla, aunque fueron 5 goles, pues realmente en ningún momento se ve un equipo que te proponga algo, ¿no? Simplemente es pelotazo, como son muy fuertes, van, te quitan el balón y te están pateando de todas zonas.
En el resultado y en el partido perdimos, pero ganamos mucho en experiencia, ya que el equipo es muy joven y solo 4 de nuestros jugadores habían participado en un juego así, y físicamente los veo bien, competimos. Pusimos frente al marco también nosotros en 4 o 5 ocasiones. No logramos concretar, esa es la única diferencia. Me parece sí que es muy escandaloso el resultado y no refleja lo que pasó allá.
Bueno, ahí están las palabras de Javier Orozco. ¿Podríamos decir que un 5-0 es escandaloso y que no refleja lo que pasó dentro del terreno de juego?
No creo, te lo pasa un 1-0, un 2-1, pero ya un 5-0 es porque algo estaba haciendo Palmeros y algo no estaba haciendo Nuevos Valores. Creo que por ahí al entrenador de Nuevos Valores por ahí se le fue algo y pues cae un gol, cae un segundo, un tercero y de ahí desembocan los demás. O sea, ya los chavos se ven bajoneados y todo lo que tú quieras y es lo que genera un 5-0.
¿Tú cómo ves, Marco? ¿Tú crees que podemos hablar de un 5-0 que no se merecía ser 5-0?
No, es difícil la verdad, pero siento que este equipo le pasó algo, porque después de la jornada 6 se vino para abajo. Había tenido muchas victorias, empates. De hecho, algo positivo que tiene el equipo es que ha empatado 4 veces y de las 4 veces ha ganado el punto extra en penales. O sea, podemos decir que mínimo los jugadores de Nuevos Valores saben tirar penales.
Bueno, además yo tampoco creo que un 5-0 se pueda achacar o decir que fue escandaloso. Te la creo un 3-0 a lo mejor, un 3-1 cuando vas perdiendo 2-1 y estás con todo tratando de empatar y te cae el tercero. 5-0 no lo creo, pero también es un hecho que la plantilla de Nuevos Valores tiene muchos jugadores muy jóvenes. Podríamos decir que hasta niños, ¿no? El caso de los menores que han jugado con Nuevos Valores. Ha habido jugadores que hasta físicamente se ven un peldaño por abajo de algunos competidores. Y es el caso, por ejemplo, de Palmeros, que vas a competir contra un equipo que tiene sus jugadores experimentados ya con recorrido. Que es un equipo, una institución
más sólida.
Que pelea siempre en los puestos de arriba.
No olvides, está en el segundo puesto en el grupo.
Así es, entonces es complicado siempre jugar contra Palmeros. Y si a eso le sumas la cuestión de la experiencia, se dan este tipo de resultados.
Sí, claro.
Pasamos entonces a lo que fue la visita de Deportivo Salcido al Club Deportivo Oro. El Club Deportivo Oro que el torneo pasado calificó, jugó muy bien, pero que históricamente había sido un equipo de los que no salía del sótano. Este torneo está de regular a malo, pero bueno, en la visita de Deportivo Salcido ya le pusieron un alto a su seguidilla de victorias. Cae Deportivo Salcido 2-1 y vamos a escuchar lo que dijo José Bautista, estratega del Deportivo Salcido.
Era un partido que lo teníamos en las manos y lo dejamos ir. Como siempre, nosotros tratamos de querer proponer el juego a base de tocar y movernos, y el rival nos rompía las líneas con los despejes largos. Aquí lo que nos comió un poquito es que el Oro traía jugadores al límite de edad y ya como que ya están correteados individualmente, se ven pues ya quemadones.
Es el que decías, ¿no? Deportivo Colegio.
Y regresamos entonces, bueno, ahí tenemos las palabras de José Bautista hablando precisamente de la experiencia de los otros equipos. Textualmente lo dice, ya traen jugadores correteados. Y bueno, sí es mucha diferencia a veces este tema de la edad sobre todo cuando estás en una división así, en divisiones inferiores, la diferencia entre un joven de 18 años a uno de 15 es bastante.
Sí, y cabe mencionar, por ejemplo, el profe Bautista también mencionaba que, por ejemplo, los jóvenes los veía que se achicaban. O sea, que, por ejemplo, hubo un caso que un joven le dijo horas antes que no podía jugar, o sea, que se sentía psicológicamente, o sea, no podía. Entonces dice que eso le está costando como primerizos en este torneo. Algunos ya tenían medio experiencia en la tercera división, pero la mayoría no había tocado. Entonces ya estar como en un equipo más formal y esto les está pesando, pero pues ahí van en media tabla.
Así es, entre semana habrá actividad, Iván.
Así es, el miércoles en el Complejo Deportivo Carlos Salcido a las 4 van a jugar la jornada número 4, que no se disputó por aquello del sismo, ante Volcanes de Colima. Y el día sábado se enfrentan a Sayula a las 7, regresan al horario.
¿Y nuevos valores, Marco?
Nuevos valores va a estar jugando contra Escuela Fútbol Chivas.
Ok.
Igual a las 5.
Y el sábado.
Sábado. A las 7 los dos, ¿no? Ajá. A las 5. A las 7, ¿no?
A las 5.
A las 7.
7.
Nada más para aclarar, el horario oficial del Deportivo Carlos Salcido era a las 7, sin embargo, por el reacomodo del complejo, aún no estaba instalado el poste de luz que requerían y ya está prácticamente. Entonces, desde esta jornada se va a jugar a las 7 de la noche los encuentros del Deportivo Salcido.
Entonces, por ahí tendrá una difícil decisión la afición de Ocotlán que quiera asistir a alguno de los dos encuentros, sábado a las 7 los dos, aquí en Ocotlán. Y bueno, la buena noticia es que tiene para elegir su platillo. Ya vamos al primer corte de Alto Rendimiento y no se vaya porque tenemos más información deportiva.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Barbie Juárez cumplió con el requisito de la báscula y está lista para su pelea con la alemana Alessia Graf, donde la mexicana pondrá en juego el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Esta será la segunda defensa titular carlista de Mariana Juárez, quien destronó en abril pasado a la africana Katherine Piri y defendió el título en julio ante la japonesa Teorumi Nuki. El próximo 9 de noviembre, el OHL Classic ante Mayakoba abrirá sus puertas para que los mejores golfistas del mundo busquen llevarse el título en la Riviera Maya. En una parada más del PGA Tour, el número 10 del mundo, Ricky Fowler, encabeza el grupo de 10 jugadores que están rankeados dentro de los 50 mejores del mundo y que competirán en el campo en el Camelón de Mayakoba. Entre ellos se encuentran el campeón defensor Pat Beres, número 18 del mundo. Es el primer campeón en la historia del torneo que defenderá su título. El field de los 132 jugadores también estará integrado por algunos de los mejores golfistas de México: Abraham Anser, Roberto Díaz, Oscar Faustro, Carlos Ortiz y José de Jesús Rodríguez. El piloto brasileño Felipe Massa, de la escudería Williams, anunció su retiro de la Fórmula 1 al término de la presente temporada. El piloto ya tuvo una primera tentativa de retirada el año pasado, pero tras una negociación con su escudería, decidió dar marcha atrás a su decisión y disputar una temporada más en la máxima competición de automovilismo. En 2005, Massa pasó a Ferrari, donde fue compañero del 7 veces campeón mundial alemán Michael Schumacher en la última temporada de la escudería italiana. Después compartió equipo con el finlandés Kimi Raikkonen entre 2007 y 2009 y con el español Fernando Alonso entre 2010 y 2013. El día de mañana se reunirán Sergio Marchione, CEO de Ferrari, y Grupo FIT estará presente en París, donde se llevará a cabo una importante reunión. En dicha junta se tratará el tema de los motores para el año 2021 y el rumbo general que seguirá la máxima categoría una vez que concluya el actual Pacto de la Concordia. Las breves de Alto Rendimiento, con información de ESPN y Medio Tiempo.
Poquito más juego.
Estamos de regreso en Alto Rendimiento. Ya por aquí, Iván. Estaba rodeando el tepache, Iván.
Lo estaba.
Bueno, regresamos al tema de la primera división en México. Fue fin de semana de Clásico Tapatío. Era un partido importante porque Atlas, al no haber derrotado a Tigres entre semana, le daba la oportunidad a Guadalajara de eliminarlo de la liguilla, y Atlas tenía que ganar para seguir con aspiraciones a liguilla. A fin de cuentas, con doblete de Milton Caraglio, los rojinegros se imponen a los rojiblancos Y bueno, ¿cómo vieron el partido?
Creo que le tomó un poco la medida, el profe Cruz al Chivas, de por ejemplo en el partido de Copa. Creo que fue un aprendizaje muy bueno. Yo hubiera preferido perder el de Copa que perder este. Y sin embargo, creo que fue un encuentro parejo, dominado por Atlas. Nunca se vio tanto fraga en sí, disparos. En el primer tiempo, al menos no.
Cuando se vio así regó el Tepache.
Con el gol de Pizarro. Que yo le doy más mérito a Pizarro que la falla de Fraga. Y los goles de Caraglio. Me gustó mucho Tabó, hay que aclarar. Yo nunca lo había visto así en los juegos del Atlas, a Tabó como estuvo en el Clásico.
El primer partido que juega bien, yo creo.
De hecho.
Pero muy bien, ¿eh?
Y la inclusión de Rafa Márquez les ha servido muchísimo al conjunto del Atlas. Les ha imprimido algo más que un simple jugador. La verdad que esto les va a generar más emoción, más motivación. Y creo que el Atlas se encuentra, creo que listo para enfrentar a Pachuca.
Fíjate que yo pienso que desde el partido contra Tigres se vio una mejora en las ganas del equipo, la verdad, porque lo que he visto yo es que la afición del Atlas no les reclama que pierdan un partido, obviamente quieren ganar, pero o sea, las ganas que ponen en el campo de juego desde Tigres y ahora contra Chivas, que sabemos que los clásicos se juegan diferente, fue lo que vimos, que le metieron bastantes ganas. Y aparte fueron certeros con los dos goles de Caraglio.
Por ahí, ¿ustedes creen que podamos hablar de un dominio de los rojinegros? Hay dos cosas que quiero comentar. Atlas perdona el 2-0 con un desborde
de Tabó.
Y perdona lo que hubiera sido el 4-0 con la jugada al poste de Alustiza. Pero en el segundo tiempo Atlas aguantó demasiado.
Sí.
Aguantó muy atrás.
Se vio las Chivas desbocadas en sí ante el Atlas, con mucha llegada, pero no tanta imaginación. Por ahí el cambio de Conny Brizuela me pareció interesante, por ahí hizo 2-3 desbordes, faltas que le hicieron, pero sin embargo nunca se vieron tan apretados, y los contragolpes fueron lo que liquidó el Atlas. El Atlas liquidó con los contragolpes, y un Milton Caraglio que las definió, y es un killer Caraglio para aquellos que lo estaban juzgando, por así decirlo, pero creo que 7 goles. Y Alustiza también, lo que me gustó es el cambio de Alustiza, que entró con muchas ganas, entró a querer meter gol, le pasaba una pelota, hacía un recorte, pegaba. Y me agrada eso, que Alustiza regrese al cuadro rojinegro, le hace falta una Alustiza.
Me parece que Caraglio es más poste que killer, ¿no, Marco? ¿Cómo lo ves tú?
Pues, la verdad yo pienso que sí es bastante killer y juega muy bien de poste, pero yo no veo ningún delantero, un 9 que corra tanto como él, la verdad. Presiona al portero, es increíble, la verdad es muy buen jugador. Y vimos que Alustiza todavía no está en ritmo, así que si se meten a la liguilla pueden ser bastante peligrosos.
Arbitraje, bien, penal, si era penal.
Sí, claramente el Chapito Sánchez se ve como golpea, creo que era el pie derecho de Tabó, y sin discusión.
¿El gol anulado, bien anulado?
Yo digo que sí.
Bueno, pues la victoria del Atlas los deja con un pie dentro de la liguilla, ahora dependen de ellos mismos, pero hay otros equipos que están en la misma situación y se pone interesante el cierre del torneo. Vamos a escuchar la cápsula, pues una cápsula especial sobre esta situación tan apretada que se presentó al cierre de la apertura 2017.
La fiesta grande del fútbol mexicano está a la vuelta de la esquina. Ya son 3 los invitados, Monterrey, Tigres y América respectivamente. Monterrey logró su boleto a liguilla desde la jornada 14 y se encuentra en el liderato con 33 puntos. A falta de 2 juegos por disputar, pues tiene un partido pendiente contra Santos. Tigres está en la segunda posición con 32 unidades y buscará arrebatarle el liderato a su vecino del norte, siempre y cuando Monterrey no gane en sus 2 últimos partidos. América se encuentra en el tercer lugar de la clasificación con 27 puntos y, a pesar de haber empatado en casa contra Puebla, logró su clasificación debido a la derrota de Necaxa en cancha de Tigres. Los equipos que aún siguen en la pelea por un boleto a liguilla son Monarcas, León, Toluca, Necaxa, Atlas, Cruz Azul y Tijuana. Monarca se encuentra en la cuarta posición con 26 puntos. Un empate le basta para clasificar. Si pierde, necesita que por lo menos uno entre Cruz Azul, Atlas, León y Toluca no ganen. León se encuentra en el quinto puesto con 26 unidades. Necesita ganar para asegurar un lugar. Si empata o pierde, necesitaría que alguno de los equipos entre Cruz Azul, Toluca, Necaxa y Atlas no ganen. Toluca se encuentra en el sexto puesto de la clasificación con 26. Si gana, avanza directo. Si empata o pierde, tendría que esperar que alguno entre Necaxa, Atlas y Cruz Azul no ganen. Necaxa está en la séptima posición con 24 unidades, ganando avanza directo. Si empata, necesita que Atlas y Cruz Azul no ganen. Atlas se encuentra en la octava y última posición de zona de liguilla. Si gana, califica. Si empata, tendría que esperar que Cruz Azul o Necaxa no ganen. Cruz Azul está fuera de zona de clasificación con 24 puntos. Con una victoria, avanza sin esperar resultados. Si empata, necesita que Atlas o Necaxa pierda. Por último, Tijuana está en décimo con 21 puntos. Necesita golear y que dos de los siguientes tres equipos, Atlas, Necaxa o Cruz Azul, pierdan. Los equipos que ya están eliminados de toda posibilidad son Lobos UAP, Pachuca, Santos, Puebla, Guadalajara, Querétaro, Veracruz y Pumas. Cabe recalcar que Pumas es el que se encuentra al fondo de la tabla con 12 puntos y que la escuadra de Veracruz es la que se encuentra última de la tabla porcentual con 88 puntos. Con información de ESPN, para Alto Rendimiento, Marco Antonio Sánchez.
Bueno, estamos de regreso en Alto Rendimiento. Ahí está la información sobre qué es lo que necesitan los equipos. Me parece que por ahí lo más complicado está entre Necaxa, Atlas y Cruz Azul, ¿no? Son tres equipos que tienen 24 unidades, están peleando por dos puestos. Y creo que Necaxa la lleva de perder por su juego contra Morelia. Morelia necesita la victoria. Entonces creo que el partido más complicado es el de Necaxa-Morelia, que es donde Necaxa puede quedar fuera, porque Atlas y Cruz Azul se enfrentan a Pachuca y Veracruz, respectivamente, ambos ya eliminados.
Sí, el partido clave para todos, como un Cruz Azul, como un Atlas, pensando en que ganen, es el partido de Necaxa contra Morelia, porque es eliminación prácticamente entre ellos. Si ponemos el escenario, gana Cruz Azul, gana Atlas, y empata o gana Morelia o uno de los de cualquier resultado de los tres posibles, avanzan los dos, Atlas y Cruz Azul, y elimina el que perdió. Entonces ese juego va a ser a muerte.
Pero si pierde Necaxa, sí queda eliminado, pero Morelia, aún perdiendo, y que León pierde también, se podría quedar Morelia y se va León.
Claro, León va contra Chivas de local. Toluca enfrenta a Tijuana, un partido también medio directo, por ahí por un pase.
Son los dos partidos que los son dos directos, sí, que se restan puntos.
Aunque Tijuana tiene 21 unidades, tendría que esperar
un milagro, la sí, verdad, sí. Tendría que golear, tiene que golear, porque
tiene menos cuatro. Uh-huh.
Ajá. Y aparte tendría que esperar que dos de tres equipos pierdan.
Así es, que serían Necaxa, Atlas o Cruz Azul, dos de esos tres. Pero además, Tijuana tiene menos cuatro unidades. Atlas tiene cuatro positivo y Necaxa tiene cinco positivo. Entonces, la diferencia de Tijuana tendría que ser como de 9 goles para... Sí. O sea, 9 goles, diferencia entre los que tenga que recibir Atlas y los que tenga que anotar Tijuana, o los que tenga que recibir Necaxa y los que tenga que anotar Tijuana.
La posibilidad que tiene más grande es con Cruz Azul, porque Cruz Azul también tiene diferencia negativa, pero los otros, ¿sí?, lo que es Atlas y Necaxa, sí son positivas.
Así es. Y bueno, es un... Pues qué bueno, ¿no?, que se presente así el campeonato. Jornada. Ya nos lo dijo Marco en la producción. Los únicos calificados de momento, Monterrey, Tigres y América. Monterrey y Tigres que se enfrentan este fin de semana. Si Tigres gana, se colocaría como líder momentáneo, aunque le quedaría pendiente todavía el partido contra Santos, ¿no?
A Monterrey.
Así es. Bueno, llegamos al medio tiempo de Alto Rendimiento y no se vaya porque regresamos con un debate interesante sobre la importancia de los clásicos de la selección nacional con otras selecciones top alrededor del mundo.
El gimnasta Fabián de Luna debuta en Canadá. El tapatío Fabián de Luna debutó en Montreal, Canadá, en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. El jalisciense participó en la fase clasificatoria por aparatos. Su mejor resultado fue en anillos, donde se colocó en el lugar 24 con 14 puntos, y salto de caballo, en el que obtuvo 13.116 unidades y se colocó en el puesto 32. Con éxito, Maratón Guadalajara. El día de ayer se llevó a cabo una edición más del Maratón Megacable Guadalajara 2017, donde participaron alrededor de 7.200 corredores. Las categorías del evento fueron élite, para ambas ramas, modalidad silla de ruedas y ciegos y débiles visuales. El primer lugar en categoría varonil fue para Musa Baboido de Kenia. En categoría femenil se llevó el primer lugar Caroline J. Bob de Kenia. Y en categoría especial fue el mexicano Gonzalo Valdovinos, quien terminó con el mejor tiempo. Yudocas jaliscienses listas para Panamericano en Perú. Las yudocas jaliscienses Dana Lomelí, Ana Ornelas, Yamí Juárez y Sauri González viajaron a Sudamérica para participar en el Campeonato Panamericano de Judo Sub-13-15, que se disputa en Lima, Perú. En la competencia participan atletas de diferentes países, entre los que destacan México, Brasil, Argentina, Cuba, Perú y Chile. La Meta llega a la final del Festival de Fútbol. El club de fútbol La Meta pasa a la final en el Festival de Fútbol para Veteranos, al vencer a Dorados con 7 anotaciones. La Meta se medirá ante el Club Donalá en la final este miércoles 8 de noviembre en punto de las 20 horas, en el estadio del Club Deportivo Bancario. Con información del CODE, Jalisco es primero.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Estamos de regreso en Alto Rendimiento y, pues bueno, vamos a hablar de los amistosos que tienen puerta la selección mexicana de fútbol. Bélgica y Polonia respectivamente. Antes de iniciar con este debate, pudiéramos refrescar la lista de la selección mexicana, Marco.
Así es, te menciono los porteros: Guillermo Ochoa, José de Jesús Corona, Rodolfo Cota. No sé si me puedes ayudar con los defensas.
Los defensores: Diego Reyes, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Miguel Ayun, César Montes y Jesús Gallardo.
En el medio campo tenemos a Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Carlos Vela, Omar Gobea, una de las sorpresas, Javier Aquino, Jesús Corona, Jürgen Damm, que para mí también es una sorpresa, y Uriel Antuna, otra de las sorpresas.
Los delanteros nada más son 4, Irving Lozano, el que ahorita está despuntando por los mexicanos, Javier Hernández, Raúl Jiménez y Oribe Peralta. Son todos los convocados por el profe Juan Carlos Osorio.
Ok, esta es la lista de jugadores que va a enfrentar a Bélgica y a Polonia. Por parte de Bélgica tenemos pues las estrellas, están convocados todos.
Es un equipazo. Así para es. Mí, la verdad, de la defensa hasta la delantera.
Tiene hasta para hacer 2-11.
Fácil. Sí.
Por ahí entre lo más destacado o lo que está en la élite, porque me parece que tiene jugadores que están en la élite del fútbol mundial. El caso de Courtois, Lukaku, Hazard, incluso van los dos, ¿no? Van
Kevin
los,
De Bruyne, Thorgan, no se te olvide.
Eden, De Bruyne, entonces, por ahí yo creo que los dos encuentros, porque Polonia también tiene lo suyo y bastante, con bastante calidad, no tanto en número como Bélgica, pero también tiene para ser un once bastante, bastante competitivo.
Tiene el mejor delantero de la Bundesliga, Robert Lewandowski.
Entonces, algunos de los temas que quisiera comentar en este bloque, Antuna y Gobea, ¿les parece que es necesario o que se hayan ganado el llamado?
Creo que de mi parte no, no son tan, al menos yo no los tenía ni en un concepto a Omar Gobea ni a Antuna.
No tenía ni idea de dónde jugaban.
Ni idea. Entonces, creo que en estos momentos que ya queda menos para el Mundial, que ya estamos a menos de un año... pues no creo que estés experimentando a ver todavía jugadores. Creo que ya debes de estar conformando tu once y tus suplentes. O sea, no estamos ya para estar calando jugadores por calarlos. Falta un Elías Hernández que ya estaba medio consolidado. Y creo que, no me llama la atención estos dos chavos. Y no sé si aún quiere ver jugadores y todo, o todavía no esté convencido de su once, de su plantilla. Pero no me parece adecuado esto.
Me parece que dijo Juan Carlos Osorio que los quería conocer. Pero inclusive yo pienso que ni siquiera van a tener actividad en estos partidos, porque están en posiciones muy difíciles, ya son titulares indiscutibles los otros jugadores. Y la verdad yo pienso que de los dos, Omar Gobea yo siento que sí es, no se lo ha ganado, pero sí tiene más cartel como Antuna. Antuna solamente ha iniciado un juego con el Groningen, solamente uno.
No, y fue hace poquito, hace 10 días, ¿te gusta? Es su primer juego que ha iniciado como titular. No va Elías Hernández, no va Víctor Guzmán.
Así es, Gobea, yo pondría a Víctor Guzmán por Gobea y a Elías Hernández por Jürgen Damm, inclusive porque Jürgen Damm no es ni siquiera titular en Tigres.
O sea, estamos hablando que va a traer a Antuna y a Gobea de Bélgica y de Holanda, respectivamente de estas ligas, por dos jugadores que en México son el primero y el segundo mejor anotadores mexicanos en lo que va de la apertura 2017, que son Víctor Guzmán y Elías Hernández. Otra cosa que me llama la atención, otra vez, sin laterales, ni lateral izquierdo, ni derecho. Ah, bueno, va Layún
por el lado derecho, pero seguimos con este
Gallardo problema. O sea, vimos hace poco el video que circuló en redes de la afición de Pumas, pues increpando a los jugadores, entre eso estaba Gallardo, y la misma afición le dice que ya no está jugando nada.
Que sí, se fuera, le dijo.
Que ya no está jugando nada. Entonces, tampoco creo que...
Y mencionabas a Layún. Este partido, digo, el Porto jugó este fin de semana y fue el único mexicano que no tuvo actividad. Entró Tecatito, Herrera metió el gol. Inclusive sí, Diego Reyes estuvo jugando, jugó muy bien como mediocampista. Pero Layún tampoco está en su mejor momento, así que cuidado con eso.
Entonces, otra vez, sin laterales, es muy probable que ponga a Salcedo de lateral. Hemos visto a Salcedo un montón de veces exhibido jugando como lateral.
Diego Reyes también
es lo suyo. Diego Reyes, creo que Diego Reyes es un poquito más todoterreno que lo que puede ser Salcedo, aunque Diego Reyes también se ha visto exhibido. Pero bueno, ¿qué tan importante es que México tenga este tipo de giras previo a los mundiales? O no solamente previo a los mundiales, ¿por qué no en lugar de jugar moleros contra Honduras, en Estados Unidos, contra Panamá, esos partidos?
Tú sabes por qué se juegan en Estados Unidos, sí, y contra,
pero,
qué equipos.
Sí, pero estamos hablando de un programa deportivo. ¿Le convendría a México tener competidores de más nivel?
Claro que sí, creo que es un claro ejemplo. Se hizo muy noticia esto, porque normalmente estamos acostumbrados a México en giras sudamericanas, en Estados Unidos, contra equipos que sí te ofrecen, pero casi nada, no les tomas aprendizaje. Estos dos clubes, estas dos selecciones ya están consolidadas, ya son figuras, ya son estas selecciones que están compitiendo siempre en los primeros puestos de los mundiales, y creo que les va a servir mucho para el aprendizaje, para el profesorio.
Bueno, siempre no sé, pero últimamente sí. Y ¿por qué no buscar entonces que sea más seguido esto? Incluso llevar a México. Hace poco se le nota que se extrañó a México en Libertadores. Entonces, ¿por qué no tener a México en puestos o en competiciones de más nivel?
Pregúntaselos a ellos.
Bueno, yo creo que eso nos beneficiaría bastante.
Sí, ¿cuál es para ti, Marco? Deportivamente sí sabemos que, inclusive para mí en Sudamérica, ir a viajar a Sudamérica con ese tipo de aficiones es bastante, bastante productivo, y Europa igual. Pero ambos sabemos que en Estados Unidos se genera unas millonadas con la selección mexicana, y eso no lo pueden dejar pasar.
¿Y si le conviene a México jugar contra este tipo de equipos?
Claro que sí, inclusive mencionamos Bélgica y Polonia, pero no solamente es Bélgica y Polonia, vienen con sus jugadores elite, no vienen con la banca de la banca. Es muy importante que tengan este roce.
Así es.
Creo que también van a tener, también hasta los jugadores, no solamente el profesor es quien va a tomar más experiencia, sino que también los jugadores. Hay algunos de Europa que están jugando, los típicos, pero hay otros de México que van a sentir este roce, van a ver en realidad su juego. Creo que es un buen panorama para ver cómo está México en realidad.
Bueno, pues ahí tenemos lo que será los partidos amistosos de México, el viernes a la 1 contra Bélgica. En esta misma rueda de prensa donde presentaron la lista de los jugadores que van a disputar estos encuentros, presentaron también a Gerardo Torrado en un puesto ahora de directivo en la selección mexicana. Pero bueno, vamos a ver en qué resulta esta nueva aventura para Gerardo Torrado. O sea, ojalá sea exitosa para él y que obviamente eso nos beneficiaría a nosotros, ¿no?
Él mencionó que el que va a tomar la última decisión va a ser Juan Carlos Osorio, pero él va a estar ahí para apoyarlo, asesorarlo. Pero cuando entró se mencionaba que Gerardo Torrado iba a ser el jefe de Juan Carlos Osorio.
Bueno, pues habrá que ver. Juan Carlos Osorio me parece que se ha manejado muy bien. Gerardo Torrado, creo que a las personas se puede esperar algo de lo que hicieron en las canchas y él siempre fue comprometido, eso no hay duda.
Sí, les puede inyectar algo más a los jugadores y charlas con el director técnico. Él ha pasado con la selección mexicana, pues, muchos mundiales.
Así es. Vamos a pasar a una cápsula cultural, histórica, sobre los Astros de Houston. Los actuales campeones se llevaron la serie el fin de semana pasado. Y vamos a escuchar, pues, como un tributo a su campeonato, esta producción que nos preparó el buen Iván Ochoa.
La historia de los Astros comenzó el 17 de octubre de 1960, cuando a la ciudad de Houston fue otorgada la décima franquicia de la Liga Nacional. En aquel entonces, el equipo se llamaba los Colts 45. Su nombre se origina por el revólver Colt, el arma que pacificó al oeste, dado que era el revólver utilizado por los sheriffs y los pioneros que se iban a las tierras del lejano oeste y que tenían que enfrentar a criminales y bandoleros. El primer partido en la historia de la franquicia en las ligas mayores fue el 10 de abril de 1962, debutando con una victoria de 11 carreras por 2 ante los Cachorros de Chicago. Para el año 65-70, Josh Roy compra la franquicia de los Colts 45 y muda al equipo a su nuevo estadio con domo, el Astrodome, mejor conocido como el Parque de la Octava Maravilla del Mundo. El nombre en honor a Houston por su posición y localización en el programa espacial de la nación originó que los Colts 45 fueran renombrados los Astros. Aún así, el equipo terminó en la novena posición de la Liga Nacional. La asistencia a los juegos fue alta, no tanto por ver al equipo, sino porque había gente que venían de varias millas de alrededor para ver el Astrodome, ya que fue el primer estadio deportivo cerrado en el mundo. El partido inaugural en el Astrodome fue el 9 de abril del 65, en un juego de exhibición ante los Yankees de Nueva York, donde la novena de los Astros se impuso 2-1. En el 86, los Astros disputaron la serie por el campeonato de la Liga Nacional contra los Mets de Nueva York, mediante una dramática serie donde se disputó por el campeonato hasta el sexto juego en 16 innings, dándoles la victoria a los Mets 7-4. En ese momento, el juego de 16 entradas fue el récord del partido más largo en la historia de postemporada en las ligas mayores. En 2005, ya instalados en el Minute Maid Park, en pleno centro de Houston, vieron a los Chicago White Sox barrerlos y coronarse a su costa, para terminar una sequía de 88 años a la que se le bautizó como la maldición de las medias negras. 12 años más tarde, la gloria finalmente llegó a ellos, pero el camino a un campeonato desde abajo se construye en proyectos a largo plazo. Para ello, confiaron en la visión de Jeff Luno, quien es el actual gerente general de los Astros y es nacido en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1966. Jeff se encargó de contratar a jugadores experimentados y que podían aportar mucho a su equipo, tal como la presencia de José Altuve, Carlos Correa, Francisco Liriano, Marwin González y entre otros. Y justamente en el 2017 sus contrataciones dieron frutos, pues los Astros de Houston son el actual campeón de las Grandes Ligas del béisbol, tras vencer a los Dodgers 5-1 en el séptimo juego de la Serie Mundial. Con información de Wikipedia, Univisión Deportes, ESPN y La Afición para Alto Rendimiento.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Estamos de regreso en alto rendimiento. Saludamos esta tarde al profesor Ernesto Temores. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfredo. Un gusto saludarlos.
Igualmente, profe, el gusto es de nosotros. Bueno, creo que ya no necesita presentación, profe, ya ha estado aquí en dos ocasiones. Y el tema de hoy, pues es la lamentable lesión de Oscar Ustari, arquero de los rojinegros del Atlas. Pues por ahí saber, o que nos explique a los mortales, profe, qué fue lo que pasó en esa jugada.
Claro que sí, Alfredo. Bueno, primeramente, dentro del deporte, es importante identificar las causas de una lesión. Estamos hablando que puede ser por desde un mal calentamiento, desde una mala técnica, desde un sobreentrenamiento, o alguna lesión previa maltratada. Uh-huh. Aquí en este caso estamos hablando que pues fue una lesión por una mala técnica al momento del despeje. Uh-huh. Estamos hablando, fue un despeje de mucha potencia. De hecho, el balón llegó a 3/4 del campo. Uh-huh. Y bueno, viendo ya esos videos, viendo la dinámica, la cinemática de esa lesión, pues vemos cómo su pie permanece fijo en el pasto cuando el cuerpo sigue hacia adelante. Entonces la fuerza de la inercia del movimiento pues le ganó la resistencia de los ligamentos, de los tendones, es decir, de los tejidos blandos, y pues tiene una dislocación por consecuencia, ¿no?
Así es. El ligamento que se dice que se rompió fue el infrarrotuliano, ¿no?
Puede haber sido cualquiera de los dos cruzados, okay. O los dos cruzados, ya sea el anterior o el posterior.
Ok, muy bien. Bueno, entonces, Ustari ya fue intervenido quirúrgicamente, se habla de una recuperación de 6 meses. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora, profe? ¿Usted cree que debió de haberse tratado desde antes? No sé, a lo mejor, nos comentan en ese momento que es por una mala técnica, pero quizá con una mejor rutina de entrenamiento, o no sé cuál es su diagnóstico para que esto quizá no hubiera sucedido.
Bueno, aquí por la inercia de la jugada, si vemos parte del video, vemos cómo después de esa tajada que hizo del tiro a la portería, bueno, realiza un saque con mucha intensidad, y que bueno, esto puede pasarle a cualquier jugador.
Okay.
O sea, estamos hablando que fue una mala posición o una mala técnica al momento de realizar el saque, y que todo jugador está expuesto a este tipo de lesiones. Aquí, bueno, lo único que podemos hacer es, yo revisando otros despejes de otros jugadores, pues vemos que la posición del pie de apoyo está ligeramente más recta. En el caso del jugador Oscar, bueno, él flexionó de más y el peso le ganó. Uh-huh. Entonces aquí, como dices, ¿qué sigue? Bueno, pues ya después de la cirugía, pues tendrá primeramente un reposo para que haga una cicatrización bien. Posteriormente, pues hay que hacer una rehabilitación de fortalecimiento nuevamente para que esté prácticamente al 100% de como estaba antes de la lesión para poder incorporarse al juego. De lo contrario, pudiéramos correr el riesgo de que vuelva a lastimarse.
Okay. Esta etapa de refortalecimiento, ¿en qué consiste, profe?
Bien, aquí, primero sería el reposo después de la cirugía, uh-huh. Posteriormente ejercicios de flexibilidad y de elasticidad, para terminar con ejercicios de fuerza, de potencia, y como así a su vez ejercicios de velocidad para nuevamente fortalecer todos las partes, tejidos blandas que se involucran en lo que es el movimiento de la rodilla.
Okay. ¿Son suficientes 6 meses, profe, o cree que es un proceso apresurado?
No, bueno, ahorita con la tecnología es muy, muy rápido las recuperaciones, porque ya no hacen esas cirugías aparatosas, enormes, ¿no? Tiempos antes, uh-huh. Ahora es muy práctica unas cirugías que con una incisión o dos, cuando mucho, se hacen las reparaciones de los tejidos. Pues es un tiempo óptimo para que esté jugando al 100% nuevamente. Y bueno, aquí cabe recalcar algo importante, que después de una lesión un jugador tiene que volver al 100%. Uh-huh. Es decir, el 100% ausencia de dolor, 100% recuperado, pero el 100% emocionalmente también recuperado.
Okay. Este 100% que usted comenta en todos los aspectos, depende de rehabilitaciones o demás, es decir, también se puede trabajar el aspecto mental mediante pláticas, charlas, o de qué depende que el jugador sí regrese al 100% en todos los aspectos.
Bien, una vez que ya empiece con su rehabilitación física, al mismo tiempo es ir teniendo el mismo, aquí entra el aspecto psicológico, donde también con alguna asesoría de un profesional, es darle esa confianza para volver a realizar sus actividades. Si vimos una lesión muy aparatosa, el cual genera un traumatismo emocional en los jugadores, inclusive podemos ver a los compañeros también impactados por la situación, el cual esa inseguridad que queda por la lesión Que en ese momento cruzaron mil cosas, quiero pensar que cruzaron muchas cosas en su cabeza,
sí.
Desde su carrera profesional, si se termina, si sigue, o sea, mil cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, una vez que empieza esa recuperación física, al mismo tiempo es un profesional, obviamente, generarle esa confianza de volver a realizar actividades normales. Como te digo, ahorita con la tecnología, pues ya las lesiones son más rápidas de recuperar, pero sí es importante que una vez que ya hablemos de recuperar, es que al 100% fuerza, al 100% movilidad, al 100% ese fortalecimiento como tal, pero también esa confianza en él para volver a tener sus actividades deportivas como estaban antes de la lesión.
Profe, en cuanto lo saludo a Iván Márquez, en cuanto a esta lesión ya le sucedió, pero ¿qué tan propenso puede estar otra lesión acerca de la rodilla?
Bueno, aquí si vemos que él sigue con una técnica, si no corrige esa posición, pues puede volverla a sufrir. Es decir, si vemos que anatómicamente hay posiciones que son vencidas por la gravedad o por la fuerza, entonces aquí sí corregir ese tipo de posiciones, corregir esas técnicas, eso sí será importante que la analizaran, porque puede repetirla, o sea, mientras si él repite esas posiciones, puede repetir ese tipo de lesiones.
Oye, profe,
sí, adelante.
Hablando un poco de lo que mencionaba sobre la impresión de verse prácticamente la rodilla dislocada, ¿las lesiones de ligamento son dolorosas? En este caso, la lesión de ligamento que le conlleva también una dislocación, ¿es tan dolorosa como una fractura de hueso, por ejemplo?
Sí, totalmente. De hecho, el dolor es fuerte. Ahora, el simple hecho de que esté dislocada una articulación, pues te genera en pocos minutos un dolor fuerte, ¿sí? Las personas que han sufrido, los deportistas que han sufrido una dislocación de cualquier articulación, en pocos minutos es un dolor fuerte, similar a una fractura. Sí, inclusive, bueno, sin considerar el ligamento, ya una vez roto el ligamento, pues también es un dolor fuerte, ¿no?
Ok. Bueno, llegamos al final de Alto Rendimiento, profe. Muchas gracias por su participación y por compartirnos este conocimiento en estos temas, digo que en esta ocasión pues fueron lamentables, ¿no?
Sí, así es, Alfredo. Sí, bueno, importante comentarle a los amigos que nos escuchan que este tipo de lesiones que son muy propensas en cualquier actividad deportiva, sí es importante tomarlo en cuenta de estar muy atentos en las posiciones, en las técnicas que realizamos, porque pues cualquier este tipo de lesiones y cualquier otra puede sucederle a cualquier deportista, y cuidar todas las causas que pudieran generar una lesión, como mencionaba, el hecho de hacer un mal calentamiento antes o después de la actividad, la mala técnica, que fue lo que sucedió en este caso, el tener cargas demasiado, es decir, sobre entrenamiento físico, o lesiones previas maltratadas, pues nos pueden llevar precisamente a este tipo de lesiones. En el caso de Oscar Ustari, si él tuviera una mala rehabilitación, pues se consideraría que son lesiones maltratadas y que eso lo puede llevar solamente a lesiones más en futuro. Entonces es importante que bueno, todos nuestros deportistas tengan en cuenta que sí es importante, en el caso de las técnicas, cuidar las posiciones, porque es muy común en cualquier parte del cuerpo, y principalmente tobillo, rodillas, que es lo más común en corredores, futbolistas, basquetbolistas, etcétera, ¿no?
Así es. Bueno, pues muchas gracias, profe. Cualquier duda que tenga el auditorio también nos puede contactar también en redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Alto Rendimiento. Cualquier duda se la hacemos llegar al profe Temores. Y pues muchas gracias, profe. Nos estamos escuchando el próximo lunes.
Gracias a ti, Alfredo. Gracias a ustedes y un gusto saludarlos. Un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Hasta luego. Bueno, ahí está. Profe Temores nos habló de la lesión de Óscar Ustari, media semana contra Tigres. Llegamos al final de Alto Rendimiento. Muchas gracias, Marco. Gracias, Iván.
Gracias.
Gracias a ti, Alfredo. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos los radioescuchas y las personas que nos están viendo por redes sociales.
Claro que sí. Saludos a todos los que se tomaron el tiempo de escuchar Alto Rendimiento. Nos escuchamos el próximo lunes.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva.
En la información deportiva.
Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.